Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Conocer la historia, un programa para hablar de acontecimientos de la historia, de la mano de Tello Mañueco, profesor en esta materia en la Universidad Popular y escritor de varios ensayos sobre temas históricos. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores y un saludo a Tello Mañueco, nuestro profesor de historia. Hola, Tello. En este programa, y porque bueno, cuando lo estamos grabando es el mes de mayo, recientemente hemos celebrado el primero de mayo, Día de la Clase Trabajadora, Día de la Clase Obrera, y nos parecía interesante hablar de algo que se habla muy poco en la historia, ¿no? La historia del movimiento obrero, ¿no?
Pues sí, si queréis vamos a hacer un repaso de la historia del movimiento obrero en España. A mediados del siglo XIX se produce la industrialización en muchos países europeos y con las industrias nace el proletariado. En varios países, ya con potentes industrias como Francia, Alemania, Suiza, Italia, Holanda o Inglaterra, representantes de las organizaciones sindicales de estos países se van a reunir en 1864 en Londres y van a fundar la AIT, la Asociación Internacional del Trabajo, la primera internacional. Esta primera internacional tenía dos tendencias, una mayoritaria que era marxista, seguidores de Carlos Marx, y una minoritaria que se extiende en 1872, que es anarquista, que siguen los postulados de Bakunin. ¿Qué pasa en España? Pues España a mediados del siglo XIX estaba muy poco industrializada. Donde más se concentraba la industrialización en España era en Cataluña, en el sector textil. Y precisamente en el sector textil catalán se produce la primera huelga conocida, huelga fuerte del sector, en 1855. La mayoría de obreras, porque la mayoría eran trabajadoras, van a ir a la huelga reivindicando una libertad de asociación, reivindicando una jornada de 10 horas, y reivindicando la retirada o la no compra de las selfaltinas. Selfaltinas eran unas máquinas que se importaban de Inglaterra y que quitaban mucha mano de obra. Esta es la primera huelga conocida de entidad que existe en España en 1855. En 1868, Giuseppe Fanelli, un delegado de la Primera Internacional, de la corriente anarquista, visita España, concretamente se detiene más en Cataluña, y funda las primeras federaciones regionales de trabajadores que ya están adscritas a la Primera Internacional Obrera, a la AIT. Y posteriormente el yerno de Carlos Marx visitará España, será en 1871, recalará más en Madrid, donde hay otra serie de grupos, y forma también una serie de grupos que empiezan a estar vinculados también con la Primera Internacional, pero en la corriente marxista. De estos grupos, en 1888 van a hacer la Unión General de Trabajadores, fundada por Pablo Iglesias. Poco después, en 1890, tiene lugar la celebración del primer 1 de mayo, que entonces se llamó la fiesta de Nuestra Señora de las 8 horas, porque precisamente lo que reivindicaban entonces con fuerza los sindicalistas era la jornada de 8 horas. En 1909... tiene lugar la Semana Trágica de Cataluña. Allí un sindicato anarquista, Solidaridad Obrera, que tenía muchísima fuerza, va a llamar a una huelga general en protesta por la guerra en el norte de África, guerra a la que solo van los hijos de los obreros, ya que los hijos de los ricos, pagando 6.000 reales, se libraban de ir al frente y a la guerra. Hay una protesta, se paraliza Barcelona, la huelga continúa al llegar noticias que ha habido cerca de 1.000 bajas en África, y van a ser 6 días muy trágicos, la Semana Trágica de Cataluña. Al final serán sofocadas todas las barricadas hechas en Barcelona y en Terrassa y en otros pueblos como Badalona por el ejército. Habrá unos 112 muertos, 500 heridos, más de 2.000 detenidos y 18 condenados a muerte. 5 de ellos serán fusilados, entre ellos Ferrer Guardia, que es el fundador de la Escuela Moderna. En 1910, un año después, se funda la Confederación Nacional del Trabajo, un sindicato anarcosindicalista, la CNT, que sería el sindicato más poderoso en España hasta la Guerra Civil Española, hasta que acaba la Guerra Civil Española. Poco después, en 1917, tiene lugar la primera huelga general que convocan los dos sindicatos juntos, la UGT y la CNT. Es en 1917. En 1917, en España no había entrado en la Primera Guerra Mundial, y eso había dado lugar a que nuestra balanza comercial exterior hubiese pasado de ser deficitaria en 100 millones a ser positiva en 500 millones. A España, como no es un país neutral, está vendiendo minerales, hierro, cereales, textil a todos los países en guerra europea, que lo pagan muy bien. ¿Qué produce esto en el interior? Pues que todos los patrones dueños de estos productos los venden al exterior a precios muy altos y no les venden en España, lo que hace que se encarezca la vida en España. Se encarece un 40% menos, mientras los sueldos de los obreros quedan iguales. Eso provoca la huelga general del 17, que la convocan por UGT, Largo Caballero y Julián Besteiro, y por la CNT, Ángel Pestaña y Salvador Seguí, el noi del Sucre. La huelga general tuvo lugar el 10 de agosto, paralizó a muchísimas ciudades, fue una huelga bastante dura, aunque fue una huelga muy anunciada y dio tiempo al gobierno para ir descabezando a los sindicatos en muchos sitios. Al final, en algunos sitios duró hasta 3 días, en la cuenca minera algo más, y acabó con un balance de 71 muertos, cientos de heridos y más de 2.000 detenidos, entre ellos el propio Largo Caballero. En 1923, avanzando en la historia, tiene lugar el golpe de Primo de Rivera. Primo de Rivera da un golpe contra el sistema de alternancia política que había en España, un sistema, la verdad, que era corrupto, porque se habían pactado el Partido Conservador de Cánovas del Castillo y el liberal de Sagasta alternarse en el poder, que había gobernaba uno y con los caciques cocinaban los resultados. Primo de Rivera da un golpe en 1923 y acaba con la Constitución y con todo tipo de derechos. El golpe es condenado por los comunistas, que eran un grupo muy pequeño, se habían fundado en 1921, y por los anarquistas, por la CNT. Comunistas y anarquistas van a ser perseguidos con saña por Primo de Rivera durante los 7 años que dura la dictadura. En cambio, la UGT no condenó el golpe, ni lo aplaudió tampoco, pero al no condenar el golpe, Primo de Rivera dejó a la UGT tener sus sindicatos, sus periódicos y tener abiertas sus casas del pueblo. Y es más, gente de la UGT, la línea mayoritaria entonces de la UGT, encabezada por Largo Caballero, incluso colaboró con el gobierno de Primo de Rivera, con la dictadura, formando parte de los consejos obreros. En 1929, cuando está agonizando ya la dictadura de Primo de Rivera, por fin se desmarca la UGT del dictador, y a esas alturas los anarquistas habían logrado salir vivos de toda la represión, no solo vivos sino incluso reforzados, la CNT. Incluso se había fundado en 1927 la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que era, digamos, la línea más ideológica y más pura del anarquismo. También salen vivos los comunistas y, por supuesto, la UGT, que no había sido ilegalizada en todo este periodo. Así llegamos a la República. Cuando llegamos a la República, aumenta mucho la afiliación a los sindicatos. Durante la República, los sindicatos, a finales de la República, ya tenían más de 1 millón de trabajadores. Más de 1,5 millones tenía la CNT. ¿Cuál es la postura de los dos grandes sindicatos frente a la República? Pues la CNT siempre tuvo la misma postura. La CNT era contraria a la República burguesa y condenó a la República burguesa, y que quería acabar con eso y la implantación del comunismo libertario, ¿no? Y tiene una línea muy beligerante, siempre en defensa de los derechos de los trabajadores. La UGT tiene una línea, sobre todo los dos primeros años de la República, del 31 a finales del 33, donde gobiernan socialistas y republicanos, una línea menos dura, ¿no? Defiende también a los trabajadores en sus tajos, las conquistas obreras, pero no choca tanto con el gobierno republicano socialista. No obstante, en estos 2 años y pico de gobierno republicano socialista hay miles de detenidos, entre ellos la propia Dolores Ibárruri, fue detenida 2 veces, muchos comunistas y muchos anarquistas, y hay numerosas huelgas y muchos muertos en las huelgas, en los enfrentamientos. La República fue muy dura a la hora de reprender las manifestaciones obreras, digamos, no legales, no sé cómo decirlo. Cuando en 1933, a finales, en noviembre, ganan las elecciones la derecha, el Partido Radical de Larrousse y la derecha más dura de Gil Robles, la postura de los sindicatos se va a endurecer, porque automáticamente Larrousse, que es el que gobierna con el apoyo de Gil Robles, van a empezar a deshacer todo lo hecho por la República. Todas las conquistas obreras, los juzgados mixtos, derechos obreros y demás, se empiezan a quitar o a paralizar. Esto va a provocar la contestación obrera. Y la primera que contesta va a ser la CNT-FAI, que convoca una huelga durísima, que se acabó con 89 muertos, 170 o 180 heridos y miles de anarquistas detenidos. Posteriormente, el 5 de junio va a tener lugar una huelga en el campo. La Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT, como se habían prohibido los jurados mixtos y se acababa con los derechos de los jornaleros, convocan una huelga de jornaleros. Lo que pretenden es que no se recojan las cosechas, ya que ellos son los que tienen el poder de recoger el campo. La UGT logró movilizar a 200.000 jornaleros en 700 pueblos y al final la huelga fue muy dura, duró hasta septiembre. Se acabó también con más de 2.000 detenidos, con 13 muertos y acabó prácticamente descabezada la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT. Poco tiempo después, un mes escaso, días después, concretamente el 5 de octubre, va a tener lugar lo que conocemos como la Revolución de Octubre, o algunos más como la Revolución de Asturias, porque es donde sí que triunfó. ¿Por qué se produce este movimiento, la Revolución de Octubre? Pues Largo Caballero, que era el líder de la UGT, había anunciado ya que si la CEDA de Gil Robles, que era un partido de derechas que estaba gobernando, estaba apoyando el gobierno de Larrousse, que era de centro derechas, si la CEDA entraba en el gobierno con ministros, Largo Caballero había dicho que no lo iba a admitir y que se iba a levantar contra ese gobierno, porque consideraba que la CEDA era un partido fascista que tenía muy buenas relaciones con Mussolini y con Hitler, y todos sabemos que Mussolini y Hitler, después de llegar al poder por las urnas, habían disuelto los partidos y habían acabado con la democracia. Entonces se produce un llamamiento a la revolución, que lo hace Largo Caballero casi unilateralmente con la UGT. Este movimiento, que lo que pretendía era acabar con, no era una huelga, era una revolución que pretendía acabar con el gobierno de Larrousse y de Gil Robles, fracasó. Lo único que triunfaron fueron las huelgas generales el primer día en la mayoría de las capitales, pero fracasó porque no se unió a ellos, no se contó, el Largo Caballero no contó ni con la CNT, ni con los comunistas, ni con otros grupos, ¿no? Entonces estuvo abocado al fracaso. En Cataluña tuvo bastante eco, porque al movimiento se unió la Generalitat de Cataluña, se unió al llamamiento de Largo Caballero, y también los Mossos de Escuadra intervinieron, y Esquerra Republicana. Duró un par de días, pero la huelga fue sofocada por el general Batet y hubo 47 muertos en Cataluña. En Bilbao, donde la UGT también tenía mucha fuerza, el movimiento causó 40 muertos, pero al final fue sofocado. Pero donde sí tuvo fuerza de verdad fue en Asturias. Por eso en algunos libros aparece como la Revolución de Asturias. En Asturias, el líder socialista, Berlamino Tomás, sí que tuvo en cuenta a comunistas y anarquistas. Y les llamó, y formó con los comunistas, con los anarquistas y con el bloque obrero y campesino, fundó la Alianza Obrera. Y esta Alianza Obrera es la que va a llamar a la huelga general en Asturias, al grito de UHP, Unidos Hermanos Proletarios. La huelga triunfó en toda Asturias, se hicieron dueños de Asturias, tomaron hasta Oviedo, incluso llegaron a formar un gobierno provisional y demás, pero el gobierno enseguida tomó cartas en el asunto y llamó al general Franco para que reprimiese la revolución de Asturias. Franco ordenó a sus generales López Ochoa y Yagüe, que con tropas regulares de moros y al final incluso con la Guardia Civil del comandante Doval, que fue todo un asesino este personaje, acabaron con la revolución, que duró en Asturias 12 días, 12 o 13 días, ¿eh? El balance de la revuelta de Asturias, de la revolución de octubre, fueron 1.350 muertos, 3.000 heridos y más de 30.000 detenidos. Fue una huelga durísima, pero que acabó descabezando a todos los sindicatos. Avanzando un poco, en 1936, después del escándalo del Extraperlo, se van a convocar nuevas elecciones generales. Son las elecciones del 16 de febrero. En ellas toda la izquierda, desde republicanos hasta comunistas, se presenta como Frente Popular, y una de las consignas de este Frente Popular es la liberación de los presos políticos. Esto va a dar lugar a que la CNT, que siempre había propagado la abstención activa en las elecciones, la CNT, que ya tenía más de 1 millón de trabajadores, llama a los trabajadores indirectamente, no solo no hace campaña por la abstención, sino que les llama directamente a votar, porque lo que quieren es liberar a sus miles de presos, ¿no? Incluso figuras notables del anarquismo como García Oliver, Durruti o Abad de Santillana llaman a votar, ¿no? La consecuencia es que gana el Frente Popular y gana otra vez la República, y los republicanos son los que forman gobierno, no la derecha, ¿no? Bueno, de aquí ya sabemos que luego en 5 meses pues empezaron a haber conspiraciones desde el primer momento de Mola y de otros generales, y hasta que se llega al alzamiento del 18 de julio a la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española las organizaciones sindicales juegan un gran papel en los primeros momentos, porque sus milicias armadas son las que van a sofocar las sublevaciones en sitios emblemáticos como en Barcelona, ayudados por la Guardia Civil del coronel Escobar, o en Madrid, por ejemplo. El papel que juegan las milicias en los primeros meses es muy importante. Incluso en sitios como Madrid logran parar el avance de Mola y evitar la toma de Madrid por Mola en los primeros meses de la guerra. Cuando acaba la guerra civil, los sindicatos son prohibidos, marchan al exilio la mayoría de sus dirigentes, a los que pillan aquí la mayoría son fusilados, tanto de la CNT como de la UGT. Y en el ostracismo del exilio pues se van a ir apagando la UGT y sobre todo la CNT. Se va perdiendo sus estructuras y su militancia. En España, el Partido Comunista, que estaba apoyando una revolución armada, estaba apoyando al Maquis, al movimiento guerrillero, a partir de 1948-1950 cambia de táctica. Se da cuenta ya que no se puede ganar esto por las armas, que es imposible, ha acabado la guerra mundial y los países europeos no han ayudado a España, por lo tanto abandonan esa línea armada y van a hacer un llamamiento a sus cuadros de militantes a que se vayan infiltrando en la sociedad y sobre todo en el sindicato vertical. Lo que pretenden es que una vez elegidos dentro del sindicato vertical empiecen a aplicar las políticas laborales que quiere el Partido Comunista y que quiere la izquierda, ¿no?, de cara a los trabajadores. En estos años 50 ya empieza a haber las primeras huelgas en España, organizadas y fuertes, huelgas de los tranvías en Barcelona, en Madrid, huelgas estudiantiles, la huelga de Asturias de la mina Camocha. En la mina La Camocha la huelga fue convocada por unas comisiones obreras, que es algunos dicen que es el primer embrión del nacimiento de Comisiones Obreras, que es un sindicato que al final acabaría formándose, el que apoyado por el Partido Comunista y por algunas organizaciones como la JOC, la OAC y otros independientes, ¿no? En 1960 se producen también huelgas muy importantes. En el 62 concretamente hay una huelga de la minería fortísima que ganan los trabajadores. Y a lo largo de los 60 ya empieza una durísima represión y empiezan a entrar los líderes a la cárcel. Marcelino Camacho, líder de las Comisiones Obreras, prácticamente se pasó la mayoría de esta década en la cárcel. En 1972, toda la cúpula de Comisiones Obreras reunida en una iglesia de Alcorcón es detenida. Los 10 miembros de la ejecutiva son detenidos, se les aplica el Tribunal de Orden Público, les juzga, y serán condenados a penas de 20 años Marcelino Camacho, Sartorius a 19 años, el cura Francisco García Salve a 19, Zapico a 19, bueno, tienen condenas altísimas, ¿no? Pero la democracia ya está ahí. De hecho, en 1975, las últimas elecciones sindicales que se celebran viviendo Franco, ya las ganan las Comisiones Obreras, infiltradas
en el sindicato vertical.
Un año después, en el 76, se legaliza la UGT. Y en el 77 ya se le ha legalizado Comisiones Obreras y el Partido Comunista después de la matanza de Atocha, donde mueren 5 abogados laboralistas que pertenecían al PC y a Comisiones Obreras, y después de la demostración de fuerza de comunistas y la gente de Comisiones Obreras, que paralizó fábricas enteras y sacó a 500.000 de personas en silencio al entierro de estos abogados, se legalizó ya Comisiones Obreras y la UGT. ¿Qué pasa cuando llega la democracia en España? Bueno, pues pasa que de salida hay un aumento de afiliación a los dos grandes sindicatos. Comisiones Obreras tiene muchísima gente, había combatido mucho en la ilegalidad, y la UGT, con toda la tradición que tenía y el PSOE detrás, también tiene muchísimos afiliados. La CNT intenta reestructurarse en España. De hecho, su única dirigente histórica que vivía, que era muy famosa, Federica Moncheni, vino a España, celebró una serie de mítines y quiso reestructurar la CNT en España, pero la verdad es que no se llegó a reestructurar, vamos, se estructuró, pero no con fuerza, y además se dividió. De hecho, hubo una escisión y nació la CGT. La CGT es un sindicato también de inspiración anarquista, pero que ya aceptaba algunas normas que nunca habían aceptado la CNT, como era la CNT asamblearia, y no quería nada de elecciones de delegados ni nada. Todo es la asamblea la que decide. Y la CGT ya admite entrar en el juego de las elecciones sindicales. La CGT, pues, al final se ha implantado con más o menos fuerza en España. Cuando se firman los pactos de la Moncloa, poco después, ya hay concesiones de los sindicatos al mundo político, digamos, y comienza a haber una desafiliación. Pero esta afiliación va a aumentar a partir de 1985, cuando Comisiones Obreras convoca a la primera huelga general en solitario, y sobre todo a partir de 1988, cuando se convoca la primera huelga general conjunta entre Comisiones y UGT, que es la huelga famosa del 14D, que paralizó España totalmente, ¿no? A partir de ahí hubo otra serie de huelgas generales contra los gobiernos de Felipe González, contra los recortes laborales y pérdidas de derechos de los obreros, también huelgas generales contra el Partido Popular. Pero en los últimos tiempos hay que decir que, ya entrando a reflexionar un poco en cómo está el sindicalismo actual, pues tenemos que decir que en los últimos 10 años el sindicalismo se ha empezado a desprestigiar, a perder peso entre los propios afiliados y entre los propios trabajadores. Esto es debido a políticas que no entienden muchas veces los trabajadores: aceptación de recortes laborales, aceptación de recortes en pensiones, aceptación de la jubilación a los 67 años, aceptación o no condena del artículo 135 modificado con nocturnidad y alevosía por el PSOE y el PP. Cierto, el artículo 135, recordemos que dice que todos los bienes de España, o sea, la riqueza de España, debe ser utilizada en primer lugar para paliar la deuda que tenemos, ¿no? Es decir, para pagar a bancos y a multinacionales. Y cuando la riqueza de España debe ser utilizada en primer lugar para el bienestar de los españoles y de los trabajadores españoles. Pues esto también no ha sido criticado por los sindicatos, y han perdido mucho prestigio. ¿Por qué se ha llegado a este punto? ¿Por qué se produce todo esto? Pues porque los sindicatos se han burocratizado. Se han burocratizado porque han tenido subvenciones, y con estas subvenciones han creado enormes aparatos sindicales. Y estos aparatos sindicales, muy burocratizados, necesitan dinero. ¿Y qué ha pasado? Que los delegados sindicales se han ido burocratizando y estando más en las oficinas que en la calle. Además de eso, Comisiones y UGT entraron en una lucha vergonzosa, por conseguir el mayor número de delegados. ¿Qué pasaba? Que por tener más delegados o ganar en una fábrica, estos sindicatos cogían para sus listas sindicales a trabajadores a veces impresentables. O sea, no se quería presentar nada, pero se presentaba el primero que pillaban por ahí, que luego resultaba muchas veces que era un jeta, un compañero insolidario, y lo que quería eran las horas para utilizarlas para irse de vacaciones. Pues este número de delegados elegidos, mal elegidos por los sindicatos, que son minoritarios, o sea, dicho de paso, la mayoría de los delegados yo creo que son buenos delegados, pero hay un sector de estos sindicatos que han desprestigiado muchísimo a los sindicatos, ¿eh? O sea, que en un tajo un delegado sindical no aparezca, no informe a los obreros y encima las horas sindicales las utilice para cogerse un puente, pues esto desprestigia todo el sindicalismo. Y esto ha sido una de las cosas, las causas del desprestigio de los sindicatos, con la burocratización por las subvenciones. Hay que decir que las subvenciones deben existir para los sindicatos, ¿eh? O sea, los sindicatos no deben vivir solo de las cuotas de los afiliados. Deben existir porque los sindicatos son un pilar fundamental de la democracia. como son los partidos políticos, como es la patronal, y todos ellos tienen subvenciones. Incluso asociaciones como la Iglesia, que no es ningún pilar de la democracia, como asociaciones culturales o hasta como amas de casa, tienen subvenciones. O sea, que es lógico que si todas estas asociaciones tienen subvenciones, pues ¿cómo no la van a tener los sindicatos, que son una correa de transmisión de los trabajadores y que, como digo, es un pilar de la democracia? De todas maneras, todo esto, como digo, ha deteriorado mucho la figura de los sindicatos. Y últimamente, la derecha más mediática y más recalcitrante ha aprovechado este descrédito de los sindicatos, esta burocratización y sobre todo algunos escándalos que han aparecido, como yo que sé, el de los ERES de Andalucía, donde se ha visto envuelto un número pequeño de UGTistas, pero esto lo aprovechan para decir, bueno, los sindicatos son obsoletos, no pintan nada, no representan a nadie, tienen que desaparecer y demás. Bueno, pues esto es una falacia que está aprovechando la derecha para ello. Porque si Comisiones Obreras o UGT, por los escándalos que han tenido en Andalucía mínimos, tienen que desaparecer, pues fijaros qué tendría que hacer el PSOE o el PP, que en los últimos años han tenido enormes escándalos financieros. También tienen que desaparecer el PSOE y el PP porque han tenido escándalos financieros, o CiU, que ha tenido escándalos financieros, o la patronal. La patronal, recordemos que el anterior presidente, el Díaz Ferrán, está en la cárcel por hundir Viajes Marsan y quedarse con 40 millones. El hijo del Cuevas, el hijo, se sacó un montón de millones que nadie sabe de dónde sacó, también a Suiza. Y el actual vicepresidente de la patronal está envuelto en escándalos de los cursillos estos y en un escándalo de pagar a trabajadores en negro. O sea, ¿qué pasa? ¿Que también ilegalizamos a la patronal? No es posible. Los sindicatos tienen que existir, vuelvo a decir que son un pilar fundamental de la democracia, y lo que tenemos que hacer los trabajadores, y más delegados, afiliados y demás, es luchar para que los sindicatos sean unos sindicatos reivindicativos, unos sindicatos que estén en la calle, al pie de los tajos, y que no estén metidos en las oficinas y sean unos sindicatos burocratizados. Si los sindicatos no existen, vamos a retroceder 100 años. Vamos a volver a la época de los caciques. Si no hubiese sindicatos que defendiesen a los trabajadores, al final los patronos acabarán eligiendo a los trabajadores como lo hacían los señoritos a dedo. Tú entras, tú no entras, a ti te pago tanto, la jornada de 10 horas o 11 horas, de tal, y sin ninguna prestación laboral. Lo quieres, lo tomas, si no, lo dejas. Y claro, eso sería retroceder a 100 años. Eso lo hemos logrado, muchas conquistas se han logrado, la mayoría de las conquistas laborales las hemos logrado gracias a los sindicatos. Por lo tanto, los sindicatos tienen que seguir, son necesarios, y lo que tienen que hacer es recuperar la honradez de Pablo Iglesias y el espíritu de lucha de Marcelino Camacho, pero deben existir.
Sí, tú crees, bueno, es muy interesante lo que dices, porque es verdad que hay una corriente de desacreditación de los sindicatos, que pueden haber hecho cosas mal, pero efectivamente los partidos políticos, con toda la corrupción, han hecho cosas mucho más graves. ¿Tú crees que en este mundo así, tan neoliberal y de recorte de derechos democráticos y civiles, puede haber una intencionalidad de descabezar a los sindicatos, sí, como ya pasó en otro tiempo que has contado tú en esta lección de Historia del Movimiento Obrero?
Por supuesto, es la línea a seguir, desde luego, es la línea a seguir. De hecho, esto es lo que hizo ya Margaret Thatcher con las trade unions inglesas, en una época que se descalificaron porque fueron menos reivindicativas, también pues, algunos escándalos, y la Thatcher, que utilizaba muy bien los medios de comunicación y ya sabéis cómo era, pues acabó hundiendo a las trade unions prácticamente. Desde entonces no han levantado cabeza. Y con sindicatos prácticamente descabezados y llevando la política que llevo ya de privatizaciones, pues bueno, pues solo hay que mirar cómo están los ferrocarriles en Inglaterra o cómo está la sanidad. O sea, ese es el camino que quisieran llevar la mayoría de los gobiernos.
Sí, no tener una oposición como los sindicatos, aun a pesar, claro, de sus errores, que tampoco son tantos como quizá, o sea, hay errores más gordos en la historia.
Lo que decíamos antes, hay delegados efectivamente que son unos jetas. Sí. Y por esos delegados que tienen la culpa efectivamente los sindicatos por haberles metido en sus listas, se desacredita a otros miles que son gente honrada. Uh-huh. Pero, como digo,
Sí, esto pasa como con los políticos. Por unos cuantos políticos corruptos se desacredita la clase política en general.
Cuando se dice, efectivamente, es que fuera los políticos... Entonces, ¿cuál es la salida? Fuera los políticos, fuera los sindicatos y que venga un dictador. Y que nos diga tú por aquí, tú por allá, y los derechos que yo diga, y por aquí se anda, y esto se puede hablar, esto se puede leer, y esto se puede reivindicar. Entonces, que me digan cuál es la salida. O sea, la salida es que la política y los partidos políticos se regeneren y los sindicatos se regeneren, pero no que desaparezcan, por supuesto.
Interesante reflexión, Tello. Le dejamos a nuestra audiencia que piense en ello porque es muy importante. Si desaparecen la política y las personas que se dedican a ella y los sindicatos, ¿quién viene? ¿La dictadura? Bueno, a pensar en ello. Muchas gracias, Tello Mañueco, por esta clase de historia de la historia del movimiento obrero en España. Ha sido muy interesante. Además, porque son temas que no se suelen hablar y creo que conviene, bueno, pues...
Pues sí, la pena es que hay que reducir en muy poco tiempo toda una historia de...
Bueno, pero ya iremos tratando aspectos de los que has comentado aquí y podemos ir un día...
Para dar una visión general, yo creo que...
Desarrollándonos. Vale. Pues muchas gracias y gracias a nuestra audiencia por estar ahí. Un saludo en este espacio de historia.
Esto ha sido Conocer la Historia, un programa para hablar de acontecimientos de la historia de la mano de Tello Mañueco, profesor en esta materia de la Universidad Popular y escritor de varios ensayos sobre temas históricos. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.